Buenos días, ¿cómo están? ¿Listos? Ok, pues puedes ir abriendo tu Biblia en Hebreos 11, versículo 32. Vamos a ver la última parte aquí de Hebreos 11, siguiendo esta hilación de qué es la fe. Hebreos 11, 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hablamos de fe, tenemos que hablar acerca de eso. Ahora, muchas veces ya existen conceptos ya fuera de lugar en cuanto a la fe, y hasta yo veo que hasta pone una carga en la gente que trata de confiar o creer en Dios. Ya creer es una carga, es un trabajo, es un sufrimiento que hace para Dios creer en Él. Entonces realmente eso no sería, bueno, como que no puede ser. Pero vamos a seguir viendo esto en Hebreos 11 y nos daremos cuenta, así da una serie de ejemplos y lo que venimos viendo desde el principio en los primeros acerca de Abel, acerca de Enoc, acerca de Noé, que tres hombres antes del diluvio, o sea, cuando, por decir, había muy poco conocimiento bíblico, porque había muy poca Biblia, pero como balance para eso, había menos ignorancia de Dios. Y es interesante ver cómo Caín, como un descendiente de Caín y otros, cómo ellos pudieron hasta reclamar a Dios su justicia. Había mucho conocimiento de Dios todavía, pero la rebelión, entonces vemos, y lo hemos visto varias veces, la rebelión y la dureza de corazón y demás, la ignorancia, porque todos somos hijos de una generación en que el saber es el poder, y si tú sabes mucho, puedes estar mejor y puedes salir adelante. Entonces es muy fácil hacernos creer a nosotros que si tú sabes mucho, vas a estar mejor. Ahora, depende lo que tú sabes. Debe ser verdad lo que tú sabes, primeramente, y debe ser útil saberlo, y debes saber utilizar lo que tú sabes. Pero la ignorancia, dice en Efesios 4, que es producto de la dureza del corazón. Y nosotros pensamos muchas veces que si informamos a la gente, se va a quitar esa ignorancia, que su mente entenebrecida, llena de vanidad, eso ya se va a componer. Cuando realmente la Biblia nos enseña que hay que rasgar el corazón primero, hay que quebrantar el corazón primero, y a través de eso ya entra el conocimiento. Bien, pues entonces vamos a permitir que Dios instruya nuestra fe. Aquí en Hebreos 11, vamos a dar lectura a partir del versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Pues qué lista de gente, ¿verdad? Y de acontecimientos en su vida. Y algunos de estos, lo que ellos experimentaron y lo que les pasó no fue una sola ocasión en su vida. Mucho de esto, como hemos venido viendo, es que se trata de cosas, situaciones o necesidades o penas o sufrimiento que duraba años y años y años. Y muchas veces por eso la espera es más el factor de fe que el recibir. El recibir es así, pero el esperar lo que tú crees, eso viene siendo ya lo que es el factor más importante en tu fe. Entonces, de hecho, como hemos hecho la pregunta, la mayoría de estos personajes en Hebreos 11, a partir de Abel no sería conferencista en congresos sobre la fe y poner metas y victoria el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, por una razón, porque está muerto. Pero la otra razón, que es menos obvia, es que ¿de qué le sirvió su fe? Dice, recibió testimonio de que era justo. Eso es lo que la Biblia dice acerca de él. Y yo siempre me interesa más saber lo que la Biblia dice acerca de mí y no lo que otra fuente de información pueda decir de mí. No te voy a enseñar mis boletas de la escuela, no te voy a presentar uno que otro por ahí que podría decirte cosas de mí que me darían pena, o acusarme inclusive. Entonces, pero lo que diga la Biblia de mí, eso sí, como que eso sí me interesa, porque es la palabra de Dios, es lo que Dios está diciendo, es el testimonio de Dios en cuanto a mí. Entonces, Abel recibió testimonio de que era justo. Para eso le sirvió su fe. Ahora, normalmente cuando se habla de la fe es una herramienta. Eso es como normalmente se está presentando la fe, que la fe es una herramienta para conseguir algo que tú anhelas o deseas. Para eso está la fe. Y si tú estás bien, ya puedes presumir de tu fe. Porque mira, por fe he recibido y conseguido tantas cosas y tantos beneficios y demás. Entonces, pero cuando empiezas a ver qué consiguió Abel por fe, solo un buen reporte, un buen testimonio de Dios de que era justo. ¿Qué consiguió Enoch? ¿Cuál fue el éxito de su vida? Pues Dios lo llevó. Para mí eso es bastante éxito. Primero, tener testimonio de parte de Dios de ser justo. Segundo, ser alguien que Dios le lleva a su presencia y no muere. Eso también, eso es algo bueno, ¿verdad? Por fe. Otra cosa, Noé, siendo avisado por Dios, con temor preparó el arca por fe. Y así se salvó él y a su familia. Entonces, yo quisiera tener la fe que me sirve para estar advertido y saber actuar a tiempo y en la forma más adecuada para lo que viene. Fe para el porvenir, por ejemplo. Entonces, a partir de eso empezamos a ver a Abraham, Isaac, Jacob y otro, Sara, por ejemplo, José, Moisés. Y viendo todos estos, vimos una cosa, ninguno de ellos recibió lo que estaba esperando. Dirás, ah, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ok, bájame un punto en la calificación. Abraham recibió a Isaac y fue prometido, ¿verdad? Eso sí. Pero realmente la promesa que Dios le dio a Abraham fue la tierra prometida, que tú recibirás la tierra por herencia. Entonces, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Y lo único que Dios le adelantó fue Isaac. Abraham murió sin recibir un pedacito. Y lo único de que él pudiera decir que si quisiera, sería el espacio que ocupó su cuerpo cuando lo sepultaron en una cueva en medio de la tierra de Canaán. Eso fue lo único que pudo decir, esto es mío y tengo las escrituras, tengo la documentación de que esto es mío. Lo demás era por fe. Entonces Abraham no sería un conferencista en congresos acerca de la fe el día de hoy, ni Sara. Imagínate, Sara viene así, todo así, viejita, y empieza a decir, hermanas, les quiero animar, que pueden tener que esperar 30 años, pero Dios va a conceder lo que tú estás esperando. Algunas van a decir, ¿por eso pagué 120 pesos? ¿Para que me digan que me conforme, que me aguante, que me espere? Entonces, necesitamos cambiar nuestro concepto de estas cosas y lo que realmente importa y lo que realmente Dios quiere poner ante nosotros en nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra idea porque nos están diciendo cosas que no van de acuerdo con los ejemplos de fe que la misma Biblia, la palabra de Dios, nos está poniendo. Bien, entonces hasta Rahab la ramera en Jericó, y vemos que todos estos fueron en contra de la corriente: Moisés, Jacob, Rahab, fueron en contra de la corriente. Que si ellos hubieran esperado la opinión, una encuesta y una estadística que ya el 51% ya te aprueba esta decisión, ya te autoriza y ahora sí te apoyamos en tu decisión, decimos que tú eres el que Dios quiere usar para sacar al pueblo de Egipto. Si hubiéramos esperado nosotros lo que ellos no esperaron, estaríamos esperando hasta el fin del mundo. Porque hay ciertas cosas que los que alrededor de ti nunca te van a autorizar y nunca te van a aprobar, ¿ok? Y a veces el que está siguiendo lo que Dios dice, vas a tener que ir en contra de la corriente y vas a tener que sostenerte como Moisés, como viendo al invisible. Sostenerte así, decir, esto es suficiente, no veo a Dios, pero estoy siguiendo sus pisadas, sé que voy con Él. Entonces, de eso de pisadas tenemos que tener en mente también para el estudio de hoy. Versículo 32, otra vez. ¿Y qué más digo? Después de hablar en mucho detalle acerca de algunos, ahora habla de muchos con poco detalle, pero ya viene siendo como que nos acribilla Dios con la evidencia de tantas personas a través de tanta historia y en tantas formas, y que viene siendo como un eco de lo que dice en el primer versículo de Hebreos, que Dios, habiendo hablado a los padres en otros tiempos de diversas maneras, ahora en estos últimos tiempos nos habló a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo, quien por la palabra de su autoridad sustenta el universo, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ya viene siendo esto como, si fuera esto una sinfonía, esto sería el requiem de la pieza, porque viene siendo como lo contrario, lo que resuelve todo el tema musical. Entonces, si tú estás viendo aquí en Hebreos todo esto y habla de ritos y ceremonias y ordenanzas y a qué iba esto y para qué era, de repente viene otra vez ya el resumen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Pero en el primer versículo está diciendo, Dios ha hablado a la humanidad. Dios habló. Y habló en diferentes momentos de la historia, en diferentes lugares y hasta en diferentes idiomas, diferentes culturas. Pero empezamos a ver un mismo código, una misma composición, un ingrediente que está en todo lo que Dios dice. Acabo de ver una cosa que dije, ¿A poco todavía enseñan eso en las universidades? Yo me acuerdo que tomé una clase acerca de religiones del mundo. Y qué frustrante era para mí porque yo sabía más que el profesor. Y no era que yo supiera mucho, por eso tomé el curso. Pero me di cuenta que él estaba hablando de puros díceres y chismes. Y cuando nos ponía la tarea a investigar qué dice el Corán, qué dice esto, qué dice un libro de los hindús o un libro de los budistas o algo así, qué dice, yo me puse a verlo, dice, para que vean que el Sermón del Monte, lo que enseña Buda, es lo mismo. Y dije, no, claro que no es lo mismo. Y vi esto y vi el otro y así, y dicen, ven, entonces hubo en la primera dinastía de los babilónicos, Hammurabi, era rey, entonces hizo lo que ahora se llama el código de Hammurabi y habla de que ojo por ojo, diente por diente, y mira, y luego Moisés vino y pirateó el código de Hammurabi 400 años después o algo así. Y dices, el código de Hammurabi está basado en tratar bien y vivir en paz con tu prójimo, pero el grano, la raíz de la ley, dice Moisés, Y luego lo reitera Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y Jesús dice, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no es ya ojo por ojo, sino voltear la otra mejilla, ir más allá de lo que es justo a lo que es misericordioso. Y la misericordia nunca borra la justicia. La llena y rompe toda la barrera y las fronteras alrededor de la justicia. Por eso dice en Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué más digo? 32. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y la verdad, si fuéramos hoy nada más a ver, no nos daría tiempo, si nada más fuéramos a ver una sola ocasión en la vida de cada uno de los que acabamos de mencionar en este versículo 32, el tiempo se acabaría y tenemos que llegar al fin del capítulo, que es muy hermoso. Entonces, pero Gedeón, él era un hombre esforzado, así le dice el ángel de Jehová, dice, mira, hola, buenos días, hombre esforzado. Él estaba en el lagar de su papá, que es obviamente más bien como un tanque, trillando trigo. Entonces lo hacía para esconderse de sus enemigos, porque venían y te quitaban todo lo que tú tenías. Entonces él está trillando un poco de trigo y que nadie vea. Y dice, Dios está contigo, hombre esforzado. Y Gedeón dice, ¿a quién hablas? ¿Quién estás hablando? Y lo que yo he visto es que a veces alguien tiene que hacer lo que es necesario y Dios suple lo demás. Pero entonces Gedeón tiene miedo. Gedeón, realmente, cuando lees la historia de Gedeón, no era un hombre de fe. Era un hombre cobarde. Era muy inseguro. Entonces, lo que normalmente decimos, un hombre de fe es así. Gedeón no sería eso. En cambio, la Biblia lo pone aquí en la lista con hombres y mujeres de fe, porque lo que sí hizo, lo hizo por fe. Inclusive, por ejemplo, y algunos ponen eso, el famoso vellón de Gedeón, que Dios le dice, levántate y haz esto, lleva tu ejército y haz aquello. Corretea a los enemigos. Entonces, él dice, bueno, Señor, si tú me has hablado, quiero una señal, ¿sale? Ok, va a ser así. Yo voy a poner el vellón y va a caer el sereno y va a mojar la tierra alrededor, y cuando yo me paro en la mañana, en la madrugada, voy a encontrar la tierra mojada y el vellón seco. Entonces dice, el vellón, para los que no saben, que son muy citadinos, es toda la lana del borrego así que rapan en una sola pieza y queda como una alfombrita. Okay, puedes comprar vellón artificial y lo pones en los asientos de tu coche deportivo. Okay. Él lo puso en el suelo porque no tenía coche deportivo. Y tú dices, yo pedí un coche deportivo como señal y Dios no me la ha dado. Ah, bueno, pues vamos a seguir viendo. Entonces, ¿para qué sirve la fe? Ahora, entonces se cumple la señal. Amanece al otro día y la tierra alrededor húmeda por el sereno, por el rocío, y el vellón seco, y dice, ay, discúlpame, Señor, creo que me equivoqué, porque puede ser que el vellón, como es como esponja casi, haya absorbido la humedad, y realmente, como la ropa en el tendedero, se siente seca a veces, pero realmente ya la metes en la casa y te das cuenta que todavía está húmeda, nomás lo de fuerita está seca. Dice, ahora que amanezca mojado el vellón y la tierra seca, porque si cae el sereno, pero realmente cuando vas leyendo esto te das cuenta, Gedeón estaba buscando un pretexto para no ir. No hagas eso, porque yo lo hice y Dios me mandó a México. O sea, Dios toma muy en serio estas cosas. Entonces, y yo sé que Dios me estaba moviendo, ahora entiendo, pero yo dije, Señor, dice tu palabra, mira que... Pero eso es para que te inspires y digas, bueno, si uno tan lelo como él pudo escuchar y discernir y obedecer la voz de Dios, entonces yo también. Yo dije, Señor, yo siento que me estás llamando a ser misionero. Si es cierto, dice tu palabra. Helo ahí. Mira esto nada más. Dice tu palabra. Cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que traen buenas nuevas de paz. Entonces, Señor, endereza bien mis pies, hazlos bien hermosos. Y cerré los ojos para que veas. Cerré los ojos y esperé. No sentí nada. Abrí los ojos, estaban iguales mis pies. Y dije, ok, otra vez. Y oré otra vez y la tercera vez dije, ok, Señor, mira, la tercera es la vencida, ya muéstrame. Y como que sentí así que Dios está diciendo, mira, no te hagas. Obviamente ya sabes que yo te estoy diciendo que vayas a otro país a servirme. Ya entendiste, porque, oye, tanto, como dice algo en por ahí, ¿no? El que mucho se despide, no tiene con quién ir. Entonces Dios está diciendo, ¿sabes qué? Tú ya sabes, porque mucho me estás preguntando, estás, vuelve sobre este tema. Date cuenta que ya recibiste el telegrama. ¿Ok? Entonces dije, bueno, ni modos, ahora sí. Porque Dios, mira qué difícil sería llevar tu vida esperando siempre una señal para todo. Estarías siempre en un semáforo. Toda la vida esperando así. Entonces, y eso no es lo que ellos hicieron, si te das cuenta. Con el conocimiento que tenían y la convicción que tenían, ellos actuaban. Y a veces no era de Dios. Pero ¿sabes qué? Alguna vez vas a ver esto en un coche. Es mucho más fácil darle vuelta al volante si ya está moviendo el coche. Si está parado el coche, cuesta mucho más darle vuelta al volante. ¿Ok? Bien, entonces Gedeón es uno. Barak, que Dios le dice, levántate y destruye a estos. Y dice, y empieza a recitar sus vocales y todo eso. Entonces Dios va a la profetisa que le dijo, dice Dios que vayas a hacer esto. Dice, ok, pero ¿cómo sabré que Dios va a estar con nosotros? Y el concepto más fundamental en esto, cuando hago estas preguntas, es, creo Dios que tú estás jugando conmigo, estás bromeando, y si yo me lanzo, si yo hago esto, tú me vas a dejar bailando solo. Entonces, para no estar en ridículo, mejor me quedo. Entonces, Débora, la profetisa, dice, ¿sabes qué? Dios va a estar contigo y va a ser una tremenda victoria, pero va a ser por mano de una mujer, porque tú no creíste. Cuando ya sabes que Dios habló, por eso dice más antes en Hebreos 3, que si hoy oyeres su voz, dice, no endurezcas tu corazón. No es que no entiendas, porque de por sí, si tú ves en la Biblia, normalmente Dios no explica en mucho detalle lo que va a hacer y lo que tienes que hacer y todo. Hay unos cuantos casos, por ejemplo, Jesús dice a sus discípulos, dos de ellos, métanse aquí en la aldea y van a encontrar aquí un burrito amarrado. Entonces tú llega y desátalo y vas a ver a otro que viene saliendo con un cántaro de agua y él te va a decir qué haces y tú vas a decir el maestro requiere este burro. Y él va a decir, llévatelo. Así de detalle. Y así queremos toda la vida. Queremos que Dios nos diga para todo. Mira, vas a poner tu zapato izquierdo y lo vas a amarrar. Y luego vas a poner tu zapato derecho. Oh, pues, el ángel en la cárcel le tuvo que decir eso a Pedro. Pedro estaba encarcelado por Herodes, lo quería matar. Y el ángel de Dios entra en la cárcel, abre las puertas y Pedro está despierto y dice, wow. ¡Qué rico sueño! Dios está... ¡Wow! ¡Qué bendición! Y el ángel le pega con el pie, le da una patada y dice, ¡párate! Y se para Pedro y dice, ¡cíñete! Entonces, ¡ay! Pues agarra y se ciñe así la túnica y todo, dice, ¡salte! Y ahí lo va llevando de... O sea, así pues. Y es muy gracioso leerlo cuando lo lees en Hechos y dices, pero ¿sabes qué? ¡Qué aburrimiento para Dios! ¿Verdad? Lo que has entendido, que es la voluntad de Dios, haz eso, hazlo. Y cuando ya estás encaminado, Dios te mostrará lo que sigue. Te voy a decir 7 dígitos. 3168939. ¿Qué dije? ¿Alguien puede decir los 7? 805-489-3829. No sirven. ¿Para qué quieres tanta información? No puedes guardarlo así. Ya vas a medio camino y regresas y dices, 38, ¿qué? O sea, y nunca va a entrar la llamada. Bien. Y ganaron. Sansón, muy famoso, otro que tomaba lo que Dios decía, pero que como que lo hacía a su manera. Y él después se hizo muy famoso y ganó regalías con esa canción, A Mi Manera. Y lo hacía a su manera. Y siempre él, Dios dice, levántate y pelea contra los filisteos, pero lo hacía a su tiempo y a su manera y todo esto. Y tenía muchas debilidades, pero una fuerza sobrenatural, una fuerza física que era sobrenatural, y pudo vencer y hacer cantidad de cosas, pero no cuidó sus debilidades. Pero aún así está en la lista de hombres y mujeres de fe. Sansón, Jefté, fue un hijo de una prostituta. Y sus hermanos, sus medios hermanos, lo rechazaban, no querían nada con él, no lo aceptaban como hijo de su papá. Y Dios lo levantó y andaba entre bandidos y demás. Y Dios lo levantó y lo usó para ser juez y libertador en Israel. David, pues eso, lee en primero y segundo de Samuel la vida de David y vas a ver, no una o dos o tres veces, sino muchas veces cómo Dios fortaleció a David, le mostró qué hacer, le dio la fuerza para hacerlo y hasta lo pudo terminar con gozo. Samuel y los profetas. Y luego vamos a ver la lista de las cosas. Pero igual, no están ante nosotros como un desfile de modas o un desfile de fe, de que yo por fe tapé la boca de un león. Sino realmente no importa. La acción en sí, tu gran logro por fe en sí no es muy importante, porque necesitas ver, tú puedes abrir el Mar Rojo, Dios lo hace mejor. Tú puedes levantar a un muerto, Dios lo hace mejor. Como Pablo dice a los corintios, ¿qué tienes que no has recibido? Entonces, la verdad, lo que tú y yo hagamos por fe, la obra en sí, no es muy importante, porque Dios lo podría hacer sin ti más rápido y mejor. Y con menos fanfarrón y todo lo demás. Entonces, lo que es lo más importante es ver eso. 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Fe. Eso es lo que busca. Y eso es lo que utiliza para conducirnos a donde nos quiere llevar. Entonces, que por fe, versículo 33, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y dice, pues yo me sé esto, es de Daniel. Sí, exactamente. Taparon bocas de leones, conquistaron reinos como David y otros como Gedeón. Hicieron justicia. Qué interesante comentario. Hicieron justicia por fe. Qué interesante. Apagaron fuegos impetuosos. Vamos a Daniel capítulo 4 a ver eso. Me gusta cómo contestan estos hombres al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Daniel está más o menos a la mitad de tu Biblia. Capítulo 3. El rey de Babilonia, Nabuco, era su nombre Nabuco realmente, pero en la Biblia es Nabucodonosor porque le ponen ahí o su apellido o algún título, pero Nabuco. Yo comí en un restaurante de caldeos que se llamaba Nabuco y dije, yo quiero una ensalada y puras verduras y legumbres, por favor, porque yo soy de aquellos y yo no voy a comer carne aquí en tu restaurante. No, pero todo fue muy riquísimo y fueron caldeos de Irak. Entonces pusieron Nabuco a su restaurante. Y él hizo un horno de fuego y un ídolo de oro y todos tenían que postrarse ante su ídolo. Y estos tres, los amigos de Daniel, no lo quisieron hacer. Entonces les acusan ante el rey Y él los trae, él está muy enojado, como creen, ya echaron a perder mi función, ¿no? O sea, porque él ya tenía su espectáculo ya programado, y a la hora de la hora están las luces así, ¡guau! ¡Wow! Y no aparece nadie ahí para postrarse. Y ellos dicen, no, pues ¿cuándo nos vamos a postrar? Y permanecieron en pie. Versículo 16, Daniel 3, 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque dice, ¿acaso podrá su Dios rescatarles de este horno de fuego y de mi mano? ¿Cómo creen? Si yo soy el rey de toda la tierra. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Así, pues nuestro Dios puede. ¿Cómo sabían? ¿Qué antecedentes tenían? Ninguno. A veces a ti y a mí nos toca poner el antecedente para otros que vienen después. Que por fe crees esto, Dios te muestra esto y esperas. Y luego esa fe le da firmeza, le da consolación para esperar lo que tiene que esperar a otro. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Mi hijo era igual que el tuyo. Y ¿sabes qué? Yo oré y no dejé de confiar en Dios. Y ¿sabes qué? Ya, mi hijo está caminando con el Señor. Hubo una pareja que llegó a Capilla Calvario de Costa Mesa, ellos cristianos, y llegan y dicen, ya nos vamos a despedir después de una sola reunión, porque se habló de fe en la reunión. Y se acercan y dicen, nos vamos a despedir porque no hemos sabido nada de nuestro hijo en 11 años. 11 años. Se fue de la casa y no sabemos de él. No sabemos ni siquiera si viva o qué. Y el pastor que estaba ahí, uno de los pastores, después de la reunión, dice, bueno, pues vamos a orar. Y se enoja el papá, dice, puro orar, solo quieren orar. Puro orar por esto, orar por... Ya me cayeron mal todos ustedes, porque puro orar, Dios no contesta la oración. No hubiera dicho esto. Entonces, el pastor dice, antes sí vamos a orar. Y dice, ¿y sabes qué? Esta noche van a saber de su hijo. Y vamos a orar. Y no fue un invento. Entonces oraron y se fueron y como que medio así, la mamá todo así con congoja y el papá frustrado. Pues 11 años son mucho para estar, ni sabes si tu hijo viva o qué, no sabes que nada de él, nada, absolutamente, no sabes ni siquiera si lo robaron o qué. Y esa noche a las 11 de la noche habló su hijo de larga distancia y dice, ¿qué creen? Acabo de salir de una reunión donde recibí a Jesús como mi Salvador y Señor. Quiero ir a casa a verles, mamá y papá. Y dices, entonces ahora escuchando eso, ¿sabes cuánta fe tienes? Tienes fe para 11 años y un día. El problema de ese tipo de testimonio es que inspira tu fe, pero solo la palabra de Dios la va a instruir y la va a sostener. La palabra de Dios va más allá de números y fechas y calendarios y que tú puedas decir, no, pues sí, puedes esperar 25 años para recibir algo, Abraham esperó. Entonces ves esto y dices, ok, yo voy a ser como Abraham y esperar 25 años. Y pasan 25 años y un día y tu fe ya está débil. Y necesitas realmente sostenerte y pararte sobre la palabra de Dios y no sobre esas, así como no agendar milagros y no agendar respuestas, porque Dios lo tiene ya en su mano y Él tiene en su agenda marcado eso. Déjaselo, cree en Él, porque Él es tu mejor tesoro que puedas tener. Y que Dios te conteste una oración, pero que no dé el testimonio de ti de que eres justo. ¿De qué te sirve que Dios te haya contestado una petición? Entonces cree en Él. Y dicen así, versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey. Me gusta eso. Quiero llegar a ver estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, y saludarles de la mano. Y si no, y decir, ¿qué te pasó en ese momento? ¿Están todos los soldados y la guardia imperial del rey Nabucodonosor? ¿Están ahí todos y así, enojados, y el rey enojado? ¿Y tú qué? Tú eres de una nación vencida, conquistada. Vienen aquí como refugiados nada más. Y porque el rey se apiadó, quiso agarrar a los más popis de ustedes para tenerles en el palacio como para ver si hay alguna virtud o alguna ciencia que puede salir de ustedes. Nada más. Y ellos eran tres medio sabios, chicos, alumnos de la escuela, la Academia Real. Ellos eran alumnos destacados, pero ¿entre cuántos? Y vienen como hebreos y ya empiezan así. Por eso me caen mal estos hebreos, porque se creen mucha cosa. Y que vienen a decir, nuestro Dios es más grande. Pero su Dios no los rescató. Ya destruimos su país, ya saqueamos su ciudad, derribamos los muros y su Dios no hizo nada contra nuestro Dios. Así es que sigan hablando. Pero vamos a ver quién traga más pinole. Y el rey dice, se enoja mucho, versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Vamos a ver esto. Si Dios no les libraba de su mano y del fuego del horno ardiendo, ¿cómo no? Porque si te mueres en el fuego, ya no te puede hacer nada Nabucco, ¿verdad? Ni sus capitanes. O sea, ya estás libre. Y dice, hay un versículo por ahí en el Antiguo Testamento, dice, hay algo que muchos no ven, dice, que Dios quita a los justos antes que venga el mal. Porque están diciendo, no, pues no sirve, no funciona buscar a Dios, no funciona temer a Dios, no funciona obedecer a Dios, porque lo haces y te va mal. Y todos te odian, y ya no lo quiero hacer. Está en Isaías, y Dios dice, ajá, y hasta muere el justo y el impío sobrevive. No es correcto esto. Y dice, es que no están viendo que yo quito el justo antes que venga el mal. Y dice, sí, pero sí, tenemos miedo de que nos vaya mal, tenemos miedo de la muerte, tenemos miedo de que algo feo suceda, porque se reirán de nosotros, porque dirán, ¿dónde está su Dios? Pero si tú entras en el santuario de Dios, como dice en el Salmo 73, verás el fin de ellos. Ellos no pueden entrar en el santuario de Dios y tú sí. Y tú puedes ver el fin de ellos y cambia totalmente tu perspectiva. Ok. Ellos no saben lo que va a pasar. Ellos piensan, quizás, por los antecedentes que tenían, que de repente el rey cambia de opinión, o sucede un granizo, o truena al cielo, o algo así, según los antecedentes históricos bíblicos que ellos tendrían. Eso es lo que esperarían, que Dios nos puede librar del horno y de tu mano, oh rey, pero no lo hace. No truena desde el cielo, no cae un granizo, no tiembla la tierra, no hay una voz, no hay nada. Dios, al parecer, los abandona en las garras del rey de Babilonia. Entonces los atan y los echan. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, o sea, así la llamarada dejó privado y mató a los soldados babilónicos. Y el rey dice, chispas, ¿ahora qué vamos a hacer? Que tan difícil que es encontrar calidad en la guardia imperial. Y ahora, entonces, ellos cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, por eso tenían su chamba, porque a todo lo que decía el rey le decían, sí, oh rey, viva para siempre. Pues eso era su trabajo realmente. Es verdad, oh rey. Y les pagaban bien por decir eso. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Estaban atados cuando cayeron en el fuego y ahora los veo sueltos. O sea, el fuego realmente solo a mí refina la fe y quema las cuerdas que me tienen atados. Y hay un cuarto hombre entre ellos caminando entre el fuego. Y quiero preguntar a estos hombres, bueno, ¿cómo sabías? ¿Qué convicción? ¿Qué inspiración tuviste para decir, y si no, oh rey, no importa, échanos al fuego, está bien, porque no serviremos a tu Dios. Punto y aparte, no hay más que decir, no hay vuelta de hoja en este asunto. Haz lo que tú quieras, pero nosotros vamos a servir y creer en nuestro Dios. Entonces, ahí están y hay otro, dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Y quiero decir, bueno, ¿qué, cuando caíste, qué sentiste? Cuando, ¡prum!, el fuego, ves como el fuego consume el yute o las cuerdas o mecate o lo que traían, cómo consume esto y no quemó tu ropa, el fuego. Yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces lo sacan. ¿Y qué tal si estos 3 hubieran dicho, no, rey, aquí nos queremos, ¿sabes qué? ¡Está rico! ¡Échate! Dios, en las pruebas y en las aflicciones, cuando tú estás caminando por fe, te coloca en un lugar donde el malo y el incrédulo no te puede alcanzar, no te puede seguir. ¿Te das cuenta? Ellos tuvieron que salir del fuego para seguir hablando con el rey porque él no podía meterse donde ellos estaban. ¿Dónde estás? Disfruta eso, disfrútalo, porque estás en un lugar donde la gente mala y la gente incrédula y la gente que duda y la gente que se mofa de Dios no puede estar. Entonces no está tan mal. Entonces ellos salen de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder sobre alguno, sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Ok? Eso es un buen ejemplo para nosotros. ¿Y qué cambia de opinión? Nabucodonosor dice, 28, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y ahora es ilegal blasfemar el Dios de estos 3. Qué interesante, ¿no? Ok, Hebreos 11, vamos a darle fin a esto. Te invito a que leas tu Biblia, porque esta lista de estos, ¿qué será?, 8 versículos, abarca realmente toda la historia bíblica, porque inclusive llega hasta el libro de los Hechos, y luego estamos nosotros, tú y yo, escribiendo Hechos capítulo 29, lo que sigue después que se termina lo escrito por Lucas en Hechos 28, nosotros estamos siguiendo porque todavía estamos creyendo en Dios, estamos respondiendo a su palabra y estamos actuando de acuerdo con esa fe y esa convicción. Entonces dice, versículo 35, 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fíjate. Ellos dicen, no, Solo me puedes, okay, sí, me puedes seguir rebanando la carne, me puedes tostar en el fuego, me puedes despellejar si tú quieres, puedes hacerme muchas cosas. Uno de los 12 apóstoles, eso es lo que le hicieron, le quitaron el pellejo. Eso es horrible eso, imagínate. Y no aceptaron rescate a fin de obtener mejor resurrección. Uno de mis héroes de la fe es Justino Mártir, otro es Martín Lutero. Martín Lutero, según uno de los que había sido uno de sus superiores, le pregunta, después de todo el cambio que vino en Europa y la reforma protestante y todo eso, dice, Martín, ¿estás seguro de que tienes la razón? Y es interesante, un dramatista moderno del siglo XX inserta este comentario. Lo que dijo Martín, él dijo, sí, estoy seguro. Pero para la mentalidad del siglo XX, él tiene que decir, porque tiene que ser un salto de fe. Creer en Dios y creer y actuar con convicción, siempre tiene que ser un salto de fe, a ciegas nada más. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña, abre tus ojos. En la entrada de tu palabra trae luz, dice, que tu palabra es lámpara a mis pies. Dios no pide que estemos saltando en la oscuridad con los ojos cerrados. Es más, en Apocalipsis dice que fuera están los cobardes. Entonces Dios nos invita a que enfrentemos el lobo y el león rugiente con los ojos abiertos. Porque si cierras tus ojos, ¿qué tal si no veas el rostro de Jesús pasar frente a ti? No vas a querer perderte eso. Entonces, inserta este comentario, esperemos que sí. Y esa es la actitud que muchos cristianos adoptan el día de hoy. Ay, ay, quiera Dios que sí. Por favor, conoce lo que dice la Biblia, infórmate bien y párate sobre la roca. Hubo un hombre en Francia, y su vecino lo ve, cada 8 días está rociando un polvo blanco en la calle frente a su casa. Y lo ve así haciendo eso mucho, cada 8 días, y por fin le dice, vecino, ¿qué? ¿Qué estás haciendo cuando echas ese polvito blanco? Está echando un polvito blanco, y dice, ah, es repelente para elefantes. Y el francés le dice, vecino, en Francia no hay elefantes. Y le dice, ya ves que sí funciona. El problema de la fe que muchos tenemos es que no hay manera de verificar si esa fe funciona. O sea, la tienes, pero no está llegando en contacto con algo que revele su eficacia. ¿Me explico? O sea, si no hay elefantes en Francia, puedes echar repelente para elefantes y no van a aparecer elefantes, pero de por sí no iban a aparecer. Y necesitas poner en contacto tu fe donde hace falta. ¿Quieres saber más de elefantes? ¿Sabes atrapar a un elefante blanco? Bueno, mira, te subes en un árbol en un lugar donde hay muchos elefantes blancos y te llevas unas de esas mantecadas con pasitas. Y te comes media mantecada y echas la otra mitad a los elefantes y uno se lo come y al rato, día con día vas y vas y vas y ya los elefantes te esperan con la mantecada de pasitas. Pero un día, por fin, cuando ya los tienes así, llegas y traes mantecada sin pasas, sin pasita. Entonces, cuando le avientas la mantecada sin pasa, se va a poner tan enojado el elefante blanco que va a cambiar de color y ya lo atrapas como un elefante común y corriente. Y eso es el otro problema que muchos tenemos con la fe, que es muy elaborada, nuestra fe es muy complicada, es muy enredada, que para creer es esto, o será que esto, o será que, no sé, sí, yo dije una vez a una persona en broma y me tomó en serio, lo que tienes que hacer es ir en tu casa, acuéstate en el sofá y ve deslizándote hasta que estés con la cabeza en el piso, y párate de cabeza y di 3 veces, por la fe que le tengas, por la fe que le tengas, por la fe que le tengas, y va a funcionar tu petición. Y dice, ay, sí, lo voy a hacer, porque ya esperé mucho. Y dije, no. Estoy bromeando. Me tomó en serio. Y algunos pensamos, si entre más complicado, más enredado y más difícil, más eficaz. Y es como esos de chochos que tienes que hacer, golpearlo 29 veces o 182, que no sean 181 ni 183, porque tiene que ser exactamente el número de golpes para ponerle su dinámica. Y digo, es un pedacito de azúcar con alcohol y un extracto de hierbas, dinámica. Pobre este pasote, o a ver qué extracto le pusieron al chocho, que cuántas veces pasó alguien y le golpeó la hoja de donde el extracto. Por favor, eso es la fe de muchos, tan elaborado y tan complicado. Ahí está la Biblia. Una pregunta. ¿Cuántos aquí no pueden decir, tengo una Biblia que es mía propia? Si no tienes Biblia tuya propia. ¿Alguien? Di con toda confianza. Si no tienes una Biblia tuya propia, alza la mano. Ok. Vamos a volver a surtir a costo, como hicimos hace 3-4 meses, Biblias de diferentes estilos, a costo, lo más barato, no puedes obtener más barato que esto, y lo vamos a surtir a costo para que todos aquí, en Semilla de Mostaza, puedan tener una Biblia propia, que tú puedes tomar en cualquier momento de necesidad, cualquier momento de aburrimiento, y tener la palabra de Dios para instruir tu fe, para renovar tu entendimiento y así transformar tu vida. Todos necesitamos, porque lo que tú veas aquí, un ratito aquí, todo se ve bien. Pero para jueves o viernes de esta semana, si tú no estás viendo la palabra de Dios, ya cambia tu perspectiva y tu punto de vista y empiezas a dudar y empiezas a estar débil y otra vez el miedo entra y opaca todo. Versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Estos no son hombres y mujeres de éxito. Ellos no serían conferencistas en un congreso acerca de la fe que vence el mundo. Ellos no serían. Ellos los inscribirían para ser alumnos en esa conferencia y por fin Pablo o Moisés o Gedeón o David o Isaías, Jeremías, ¿qué haces ahí en la fosa séptica? Pues estoy aquí por fe. Aquí me echaron. ¿Por qué? Por mi convicción. Pero esa convicción ya queda muy bien manifestada como convicción porque a pesar de esto no se movió Jeremías. A pesar de ser aserrados, azotados y demás. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Probablemente, porque la palabra habla de traspasar o perforar, hay una forma de ejecutar muy, muy cruel con eso, pero otra cosa sería algo tan fácil como meter agujas debajo de las uñas. Y si alguna vez por equivocación te ha pasado eso, y lo hacen el día de hoy en muchos países para extraer confesiones o información. Muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. El mundo consideraba que ellos no eran dignos de vivir en el mundo porque causan problemas. El rey Acab ve a Elías y dice, ¡ah, ya has venido ante mí, tú, mi enemigo, tú me estorbas! Y Elías dice, muy nice, dice, yo no, sino tú estorbas, Acab, y Dios te va a quitar. ¡Oh, oh! Y la reina se enojó. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos que hicieron cosas que tú y yo no hemos hecho aún. No hemos levantado muertos, no hemos apagado fuegos impetuosos, no hemos tapado bocas de león, no hemos sanado más que 2-3 enfermos, si acaso. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio, Dios habla bien de ellos, hasta de Sansón, que realmente como hombre, como persona fue un fracaso. Y Dios habla bien de él. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe ellos y no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen hechos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Colosenses 1:29 nos dice que el misterio que había sido oculto por mucho tiempo, que los profetas en el Antiguo Testamento no habían entendido todavía, es esto: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Alguna cosa mejor es esto. Ellos creían y ellos actuaron por fe, pero algo mejor que nosotros tenemos que ellos no, ni siquiera Abraham, ni siquiera Daniel, ni siquiera Jeremías o Isaías o el mismo rey David. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso es algo mejor que Dios nos ha dado, para que sin ellos, sin nosotros, no fueran perfeccionados. Porque en dado momento podría depender entonces de cuánto entiendas, o el tiempo suficiente para llevar a cabo una serie de mandamientos o ritos o sacramentos o algo así. Pero si es solamente por recibir a Cristo y recibir por Él la esperanza de gloria y esa convicción de lo que no se ve y esa certeza acerca de las cosas que se esperan. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Romanos 8:16, el Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y qué nos testifica hoy? Vamos a disponernos para tomar la cena del Señor. Y tomar también un momento, es muy bueno en este momento reflexionar, para que hagamos la cuenta. No sé cómo te hayas portado esta semana, pero todo lo que hemos estado estudiando aquí en Hebreos nos dice que no depende realmente de lo que, cómo te hayas portado esta semana, sino realmente lo que significa, lo que cuenta, lo que pesa con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos recibieron fuerzas de debilidad, apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, las mujeres recibieron sus muertos, hubo resurrección inclusive, hubo sanidad, hubo cambios tremendos en el país. Y todos ellos serían testigos delante de nosotros el día de hoy. David, Sansón, Jefté, Daniel, Jeremías, Oseas, Malaquías, Nehemías. Es una multitud, es mucha gente. Y ellos ya han pasado, y ellos tuvieron su momento de prueba, y su momento de dificultad, su momento de duda, y su momento de temor. Ellos tuvieron su momento de flaqueza y de fracaso también. Ellos fueron tentados, dudaron. Y lo interesante de esto, si tú lees la historia bíblica acerca de todos estos, desde Abel hasta el último de los profetas, y los apóstoles y demás, no ves hombres y mujeres perfectos, pero ves una convicción de las cosas que no se ven y una certeza en cuanto a lo que se espera. Eso es lo que ves. Tenían una certeza y tenían una convicción. Y eso es lo que tú y yo podemos tener, que quizás nunca te toca apagar un fuego impetuoso y quizás nunca te toque tapar la boca de un león, o abrir el mar rojo. Pero todos aquí hemos perdido algo y la estamos buscando. Y todos aquí estamos esperando algo. Y todos aquí traemos un hoyito en el corazón que no puede llenarse todavía, porque hay algo que estamos esperando de Dios. Y el mejor gozo que puedas tener aquí en la tierra siempre tiene eso. Una arruguita, un pelito de insatisfacción. Pero aquí tenemos dos testigos delante de nosotros, el pan y el vino. Y la Biblia dice que todas las veces que comemos este pan y tomamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Dos testigos. El pan nos dice algo y el vino nos dice algo. Y por la boca de dos testigos, dice la Biblia, se confirma toda palabra y se hace juicio. Y hoy nos toca hacer un juicio. Nosotros vamos a juzgar al Hijo de Dios. Y vamos a poner una sentencia al Hijo de Dios. Y dices, no sé, eso no me late. La Biblia nos enseña de diferentes días. El día del Señor, habla mucho la Biblia del día del Señor. Otra vez habla la Biblia del día de Cristo, el día de Dios. Pero también hay una parte en la Biblia que habla del día del hombre. Y el apóstol Pablo dice, yo no tengo miedo de estar ante el día del hombre, pero se traduce tribunal humano, para que entendamos. Pero en aquel entonces, el día, tener tu día, era el día en que tú podías decir lo que hay que hacer. Tú das la sentencia. El día del hombre es ahora. Es el día, durante siglos ha existido, desde que el hombre decidió creer una acusación. No es así, sino que Dios sabe que en el día que coman de este fruto, sus ojos serán abiertos y serán como Él. Y Dios es envidioso y su amor no es verdadero y por eso les está ocultando, les está escondido algo que tú necesitas. Y esa acusación permanece hasta el día de hoy. ¿Pero por qué hace Dios así conmigo? ¿En verdad me ama? ¿En verdad me perdona? ¿En verdad me recibe? ¿En verdad me acepta? ¿En verdad su misericordia es nueva cada mañana? Y sigue la acusación flotando por ahí. Y ahora nos toca a nosotros escuchar dos testigos y dar una sentencia, un juicio. Es el día del hombre. El tribunal es humano para que hombres y mujeres digan. Pilato hizo la pregunta. ¿Quieren que les suelte su rey? Y ellos ese día dieron la sentencia. No tenemos más rey que César, que muera este. El pan, Jesús dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo, quebrantado, entregado por ustedes. Y alguien que hace esto, de tal manera amó Dios a su al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el que da así el cuerpo de su Hijo para ser quebrantado, molido fue por nuestras transgresiones y Dios le azotó y cargó en Él nuestras iniquidades. Y nuestro juicio el día de hoy tenemos que decidir. ¿Quién va a ser mi rey entonces? Y qué difícil tener que hacer lo que hizo el Padre. Él va a ser rey y tiene que morir. El pan me testifica de esto. Y el vino también me testifica. Jesús después de cenar tomó la copa y dijo, beban de esto todos porque es la sangre del nuevo pacto. El Nuevo Testamento, hay un nuevo documento legal y firmado que ratifica y expresa y especifica que todo el que cree, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Que si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y dices, no, pues tiene que haber más. No puede haber más. Jesús derramó toda su sangre. Lo único que quedó en su cuerpo no pudo porque al morir empezó a separarse la sangre, la plasma y el suero. Y por eso cuando le perforan, cuando lo traspasan con la lanza, perforan hasta el corazón y sale el agua alrededor del corazón, de la bolsita que es de cojín para el corazón y la sangre de dentro de su corazón. Así que ya le exprimieron lo último a Jesús de su vida. Otra vez, alguien que hace esto, alguien que permite esto, y no solo lo permite, lo ofrece, fue su idea. Por tu consejo, oh Dios, Hechos capítulo 4, por tu consejo hicieron cuantas cosas a tu hijo que tú habías designado ya. No fue una sorpresa, fue la iniciativa de Dios traer este pan y esta copa ante nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias este día. Y frente a este pan y esta copa, Señor, recibimos el testimonio de la muerte de tu Hijo, que lo diste en manos de inicuos para salvar a gente como nosotros. Lo reconocemos, Señor. Y te damos gracias. Yo quiero invitar a todo hombre o toda mujer aquí que nunca has dicho con tu boca, Jesucristo, tú eres mi Señor. Que lo hagas ahora. Nadie lo tienes que escuchar, pero tú tienes que poder escuchar tu voz en tus oídos diciendo, Jesucristo, tú eres mi Señor. Y si nunca has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que creas, que veas la evidencia, que veas esto, que no fue en vano, que no es una religión, que no es un rito nada más, que un pedacito de pan no te puede santificar, ni unas gotas de jugo de uva tampoco inspirarán tu alma para correr con paciencia la carrera que tienes por delante. No puedes terminar esta vida con un sacramento. Necesitas fe. Necesitas poner tu fe en Jesús. Necesitas descansar en Él. Y necesitas recibir de Él perdón, salvación y vida nueva. Y si lo quieres hacer en este momento, ahí donde tú estás, nomás alza tu mano. Si nunca lo has hecho, alza tu mano ahí donde tú estás. Dios les bendiga. Y por los demás, vamos a orar. Padre Santo, recibimos este pan y esta copa y te damos gracias, Señor, por lo que simboliza. Y te pedimos, Señor, por esta pareja aquí, que tú, Señor, escuches la confesión de su boca de que Jesús es su Señor y que tú veas la fe de su corazón, que creen en Él, tan solo en Él, para salvación y vida eterna y perdón de pecados. Que tú seas siempre su esperanza, Señor, y su fuerza. Y que les encamines en tu voluntad. Vamos todos a tomar el pan en el nombre del Señor Jesús.
Acércame a ti y sostén. Asimismo,
tomemos la copa y Señor, te damos gracias por la vida que nos diste, la tuya por la nuestra, Señor, algo de sumo valor a cambio de algo que de plano no servía para nada. Y hoy queremos salir de aquí, Señor, con esta reflexión y esta realidad de que hoy lo que vimos claro, mañana es igualmente verdad, igualmente de sustancia para nuestra fe. Y tomamos esto, Señor, anunciando la muerte de Jesús, nuestro Señor, hasta que Él venga. Tomemos.